La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente, otro programa. Lo tenemos hoy a estimadísimo José Venegas. ¿Cómo andás, José?
¿Qué tal, Roberto? Muy bien, todo bien.
Un gusto tenerte acá nuevamente. Espero que te portes bien, no como de costumbre.
No suelo hacerlo, pero puedo hacer la excepción hoy.
Vamos a probar. Ramiro Castiñera, ¿cómo estás? ¿Qué contás de bueno?
¿Cómo está la mesa? Gracias por la invitación,
No, un gusto. Y tenemos a Ricardo López Gotti, también ahí, el historiador. ¿Cómo andás, Ricardo?
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, hoy nos liberamos del Cuervo Gómez, Alejandro Gómez, está de viaje, así que, por suerte, zafa porque tenía bastante para decirle, porque vienen perdiendo un partido tras de otro San Lorenzo. Y hoy se fue. Yo creo que se fue de viaje a propósito. Bueno, ¿me permite empezar por la economía, estimados amigos? Si no hay objeción y vamos al punto. Adelante. Pero la inflación del 7%. Vos sabés que, viste que, un breve comentario, ¿no? El presidente vive diciendo que la inflación es culpa de los especuladores, de la guerra, de ¿cómo se llama? De la pandemia, bueno, todos los productos. Y yo comparé la inflación de Argentina de agosto, lo hago todos los meses, ¿no? Pero bueno, la de agosto con la de los vecinos, como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Nosotros tuvimos 7%, ¿es correcto? De inflación en agosto. Chile 1,2. Uruguay 0,8, Paraguay 0,4, Brasil bajó de nuevo la inflación 0,3% negativo. El mes pasado había 0,6, creo que negativo había sido, cosa por ahí. A ver, pareciera ser que todos los especuladores, remarcadores de precios y la guerra, a ver, todos los especuladores y remarcadores están en Argentina, no están ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Brasil. Y digamos, estos cuatro países que nombré están fuera del planeta Tierra porque no los afecta la guerra, aparentemente. No sé, debe ser una cosa por el estilo, porque si no, no se entiende. En síntesis, me parece que están buscando por el lado equivocado o que terminen con la sanata de que la inflación es causa de los remarcadores de precios, etc. Ahora, sí es cierto, y ya ahí te tiro un poco la pelota, Ramiro, Es cierto que en el mes pasado de, ¿cuándo fue? Agosto, pararon con la emisión monetaria para financiar el Tesoro.
Sí.
Coincidimos en este punto. Entonces la pregunta, bueno, ahora no emito y entonces ¿por qué tengo inflación? Yo le explico por la cantidad de monedas que emitieron antes, 2020, 2021, lo que llamamos del 2022, y esto es caída de demanda de moneda. No sé si coincidís.
A ver, déjame desarrollar un poquito el punto, porque supuestamente los medios están hablando de que Massa está frenando o controlando o intentando frenar la creación de dinero, ¿no? Para intentar darle pelea a la inflación. Y la realidad es que está haciendo exactamente lo contrario. Está fogoneando la inflación. Y déjame explicar por qué. En este momento hay tres canillas, el Banco Central tiene tres canillas para estar creando dinero. Una la está intentando controlar, es decir, lo que es el financiamiento directo al fisco, que es esa la que, de hecho, hay un acuerdo con el FMI que después de emitir 11 puntos del PBI para durante el 2020 y 2021, si querés en el marco de la pandemia, algo inflado, pero se emitieron 11 puntos del PBI. Este año dice, bueno, frenemos porque venimos a un ritmo, vamos a redondear, de 5 puntos del PBI solo para financiar al fisco. Estamos emitiendo una base monetaria por año solo para financiar al fisco, frenemos con esto porque nos va a llevar a donde estamos hoy, que es que los precios ya crecen al 100%. Es decir, duplicamos la base monetaria, duplicamos los precios, van al 100%. Entonces dicen, bueno, intentemos controlar este gran grifo que estamos hablando. El acuerdo con el FMI dice, llevemos esta emisión monetaria a solo un punto del PBI este año.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, de 5 a 1 pareciera que están controlando la emisión monetaria. Ahora déjame hablarte de los otros dos grifos que están directamente a rienda suelta. Uno justamente es los intereses de las LELIC. Los intereses de las LELIC generan en este momento una emisión monetaria, es decir, el Banco Central, para pagar los intereses de las LELIC, en este momento están generando una emisión monetaria que más que duplica la base monetaria en un año. Entonces,
es 1,5 billones de pesos que emitieron. Pero yo no sé si lo pagan con más LELIC o con más emisión.
Pues la es, base lo mismo, es lo mismo.
Y si una es emisión futura y otra es ahora.
Mirá, la realidad es que vos cuando emitís y después la absorbés con LELIC, la base, los agregados monetarios crecen igual. Ese es un punto no menos, porque cuando yo miro los agregados monetarios, independientemente de dónde se coloca la guita, el M2 igualmente va a crecer. O el M2 o el M3. Los agregados monetarios crecen.
Está bien,
igual.
Depende de cuál. Sí, está bien.
Si querés, no crece la base monetaria, pero el agregado monetario crece igual. Obviamente, si se lo prestás al Banco Central, lo absorbe. Si querés, reducís en algo el multiplicador, si querés. Pero el efecto de emitir para pagar al Estado, para pagar jubilaciones, o emitir para pagar los intereses de la LELIC, macroeconómicamente hablando, es lo mismo. Son más pesos en el mercado que terminan empujando la brecha. Y para demostrar de que es lo mismo, es muy simple. Que cualquiera agarre su billetera, agarre un billete de cualquier denominación, sea de 10 pesos, si es que todavía quedan, de 100 o de 1000 pesos, y me diga si sabe distinguir ese billete, si viene por la emisión monetaria para financiar el fisco o la emisión monetaria para financiar los intereses de las LELIC.
O para comprar dólares.
Es decir, dado que no van a poder o para comprar dólares, dado que no se va a poder diferenciar de dónde viene, y eso es una característica del dinero, que es fungible, es independientemente, acá hay una creación de dinero, un exceso de pesos en el mercado que va a terminar empujando los precios y obviamente la brecha y el tipo de cambio. Entonces, y resumiendo, recién hablamos de dos grifos, nos falta un tercero. Estábamos con un grifo que era la emisión para financiar al Tesoro, que en este momento es un punto del PBI, la emisión para pagar los intereses de la LELIC, que en este momento son entre 5 a 6 puntos del PBI, y nos falta la nueva que arrancó en la era Massa, que es comprar dólares a pérdida.
Sí, compra 200 y paga 145.
Exactamente.
No, perdón, compro a 200 y vendo a 145.
Compro a 200, o sea, uno con dos dedos de frente sabe que para que más o menos te vaya bien en economía, tiene que vender, ¿no? Comprar barato y vender caro. Bueno, el Banco sí. Central hace exactamente lo contrario. Es decir, compra caro y vende barato. Compra a 200 y vende a 140.
Vamos a ver que José Venegas, si bien es abogado, sabe de economía también. José, vos querés comprar a 200 y vender a 145.
No, por ahora no.
Te colocamos ahí.
Las cuentas no
se me colocamos por esa,
Las cuentas no se me dan mucho, pero no. Vos sabés que yo escuché esa charla que tuviste con Demendiguren, donde vos demostrabas esto.
Sí.
Y él te decía, no, pero nosotros partimos de una situación mucho peor. Señor, la situación mucho peor es por hacer esto que están haciendo ustedes ahora. Y además era responsabilidad de ustedes pararlo. ¿Por qué la Argentina estaba en una situación mucho peor? Porque no hacía lo que hacía Chile, ni hacía Uruguay, ni hacía Paraguay, ni siquiera hacía Bolivia o Brasil. Eso es muy curioso. Vos sabés que yo me estaba acordando de la época del 73, cuando el control de precios había provocado la desaparición de cosas como el aceite, el azúcar. Me acuerdo que le poníamos miel al café, los cigarrillos, los que fumaban, que fumaba mucho más gente que ahora, perseguían en los pueblos a los camiones cuando llegaban los cigarrillos. No hay ninguna razón para no aprender las lecciones de dónde viene la inflación.
¿De dónde venís? No.
No hay ninguna razón para discutir ese tema.
Déjame que te haga un comentario breve, o sea, le doy la palabra a Ricardo también, porque ese debate lo tuvimos anoche en las dos voces, ¿no?
Sí.
Y él en un momento saca un gráfico donde muestra el nivel de actividad, ¿sí? Que usa el estimador mensual de actividad económica, el EMAE. Entonces es que, ¿vos te acordás de Enrique Loncán? ¿Lo conociste, Enrique Loncán?
Sí.
Él una vez me enseñó que me dijo, mira, hay tres tipos de mentiras: la mentira lisillana, la mentira piadosa y las estadísticas. Si voy con las estadísticas, vamos a ver. Entonces, ¿qué hizo el pícaro? Hizo hacer un gráfico que mostraba la evolución de la actividad económica desde el 2018, cuando la economía entró en recesión, hasta ahora. Ahora, si vos agarrás la serie larga, te vas a encontrar con que la economía quedó hecha, o sea, te vas hacia el 2011 o antes, y te vas a encontrar con que desde el 2011 para acá la economía, hace 11 años que no crece la economía argentina. Pero el tipo lo que hizo fue cortar el gráfico a propósito, porque no puede ser, o el que se lo hizo, no sé, muy bruto, una de dos, lo cortó antes para mostrar que la economía crecía.
Entonces,
claro, es como si yo te hubiese puesto un gráfico 2020-2022. Sí, claro, decreció la economía, obvio, o aumentó la actividad. Pero toma la serie larga y te va a mostrar que no sea. Pero por eso te digo, se hace muy difícil debatir con los kirchneristas, porque no, ellos no quieren encontrar la solución debatir en serio. Ellos quieren ganar la discusión.
Están aferrados a su explicación, porque su sistema político está atado a esa explicación de la realidad. O sea, ¿en qué consiste ese sistema político? Bueno, tienen un montón de gente agarrada, a los ricos los tienen agarrados con contratos con el Estado, y a los pobres los tienen agarrados con dádivas. Si no se aferran a la explicación victimista de la economía y a que los empresarios que no están protegidos por el Estado son unos villanos, y que la gente con menores recursos la única que tiene es recibir una asistencia estatal, si no se aferran a eso, su sistema de poder no tiene ningún sentido. Entonces, hasta que no sean reemplazados por otros, que sea dentro de la misma banda, por otros que estén dispuestos a explicarse las cosas de otra manera, y bueno, van a seguir con eso, ¿no? Las razones no les importan porque no les convienen, digamos.
No les convienen. No, pero ellos dicen, hay que llamar al diálogo, pero en realidad, para llamar al diálogo es, yo tengo que estar dispuesto a escucharte, no a venderte humo, ¿viste? Y tratar de que vos que pagues el costo de los errores que yo estoy haciendo.
No, y además, para que dialoguemos tenés que estar dispuesto a que aceptemos la realidad. O sea, yo le diría al gobierno, mira, dialoguemos, pero vos aprendiste la lección de por acá no va. Si aprendiste la lección, dialoguemos acerca de cómo salimos de esta situación. Pero si no,
es que no tiene ni
¿qué diálogo vas a tener con el tipo que está? ¿Qué diálogo vas a tener con un tipo que está con cirrosis y te dice dialoguemos con la botella de whisky adelante? Claro. Ninguno.
Estoy con vos, Ricardo. ¿Qué decías, Ramiro?
No, no, que no hay intención alguna de cambiar el modelo económico, porque ellos se benefician con notoriedad por este modelo económico. La economía cerrada a ellos le da la oportunidad de repartirse los negocios y el gasto público le da la oportunidad de comprar los votos. Entonces el modelo cierra, y no es que cierra hace poco, hace 70 años que cierra. Ellos se permiten quedar, si querés, de Mendiguren es el exponente mayor de hacer lobby para cerrar la economía, justamente porque todo su circo armado vive de eso. Y no obstante, acá el punto no menor también es que el argentino compra este modelo económico, le gusta, o se come el relato, o también le gusta, porque vos cuando le decís a un argentino, che, abramos la economía, así podemos comprar los bienes más baratos, le dice, no, ¿cómo vas a abrir la economía? Vas a perder el empleo, porque no, en la cabeza tienen eso. La realidad es que lo único que van a perder son los negocios de esta gente.
Pará, Ramiro, y en el mismo momento te dice, bueno, y te dejo porque ahora me tengo que ir para Miami.
Por supuesto.
Te está diciendo que no abran la economía, se va para Miami.
Sí, sí, o te tiran los Twitter de cerrar la economía desde un iPhone, ¿viste que te dicen?
Desde un iPhone, exactamente. Claro. Ricardo.
A ver, yo creo que hay varios temas. Uno es que el kirchnerismo básicamente le habla a un auditorio que quiere escuchar eso. Yo coincido con Ramiro en que el argentino promedio le gusta escuchar esto de una economía cerrada, y por otro lado hay que tener en cuenta que se nos da una situación bastante paradojal. Hoy nosotros contamos con muchos más medios de información sobre lo que ocurre afuera, ¿no? No es como nos ocurría a nosotros hace 30 años atrás, que era muy difícil conocer en primer momento lo que estaba aconteciendo en el mundo. Hoy es totalmente accesible. En tu celular podés tener un montón de medios de comunicación, saber lo que está ocurriendo, enterarte de cuánto es la inflación en distintos países. Es muy simple. Sí. Pero acá lo que se da es que, más allá de que sea muy accesible, están hablando a un público que no le interesa lo más mínimo lo que ocurre más allá de las fronteras. La guerra de Ucrania era bastante previsible que iba a estallar, de alguna forma ese conflicto iba a estallar, así como, bueno, un montón de conflictos, lo que pasa entre China y Estados Unidos, es decir, son todos temas muy previsibles, simplemente hay que estar al tanto, leer las noticias, no requiere mucho esfuerzo. Pero la verdad es que, por un lado, llama la atención que tomen esto de la guerra en Ucrania como un argumento cuando todo indicaba que iba a haber algún tipo de conflicto. Es decir, ni siquiera se prepararon ante esa eventualidad, si es que realmente nos afecta tanto la guerra de Ucrania, lo cual es ridículo, porque en realidad si afecta a algunos países es sobre todo Europa, que son los que inmediatamente reciben los recursos energéticos por parte de Rusia, afecta al norte de África, Medio Oriente, porque a ellos les llegan las toneladas de cereales, tanto de Ucrania como de Rusia, pero la verdad es que a nosotros, en lo inmediato, no nos debería afectar, y como bien señalás, al resto de los vecinos de la región no tiene los mismos niveles de inflación. Pero es muy interesante esto de cómo tiene una audiencia que sigue comprando esto del victimismo, de que, nosotros nos afecta de un modo extraordinario la pandemia, la guerra de Ucrania, la tensión en Taiwán. A nosotros nos afecta de un modo como si fuéramos el centro financiero mundial. Y yo creo que eso tiene que ver en parte con el enorme desconocimiento sobre lo que ocurre más allá, y por otro lado es esta situación que a mí me parece tan paradojal, esto de creer que son los especuladores, este discurso que lo hemos escuchado tantas veces ya, y a mí lo que me llama la atención, ¿cuál es la lógica de eso? Es decir, ¿qué ocurre? De repente en Argentina hay un grupo de gente que tiene tendencia al mal y decide perjudicar a todos, ¿no? Es decir, porque además no es que es constante, hay periodos, ¿no? Es decir, hay periodos en que los especuladores deciden, no, vamos a arruinar la economía argentina y vamos a empezar a remarcar precios, y cómo se ponen de acuerdo. Yo no entiendo cuál es la fantasía detrás de eso, como que hay un grupo diabólico pensando esto, y por otro lado es atribuir a que en otros países, ¿no?, por ejemplo Brasil, Uruguay, Chile, son todos buenos y todos patriotas, ¿no?, porque uh-huh. ninguno remarca precios, no ocurre nada de eso. Es decir, como que el mal se concentra en Argentina y al resto no le pasan esas cosas. Bueno, la verdad es que es un pensamiento bastante infantil,
muy precario.
Muy precario, no se sostiene, y sin embargo persiste a lo largo de las décadas. Los que tenemos algunos años lo hemos escuchado tantas veces esto, y se sí. vuelve a repetir esto, que me parece que es muy infantil, porque es maniqueísmo puro, es decir, el bien y el mal siempre combatiendo por lo que ocurre en Argentina.
Veamos, vamos a hacer un ejercicio que es medio audaz de parte mía, o temerario, pero vamos a hacer primero un ejercicio de económico, de cuánto aguanta el plan aguantar, y veamos la parte política, porque esto tiene dos patas como mínimo, ¿no es cierto? A ver, yo te diría, suponete que antes de fin de año a Cristina le invocan una, ¿cómo se llama?, una sentencia en contra, o sea, la encuentran culpable. Yo creo que va a haber problemas seguros desde el punto de vista político. No sé hasta dónde va a llegar, uh-huh. pero al mismo tiempo tenés, y esto me gustaría hablar un momento con Ramiro, es acá lo que se dice es un plan, yo lo defino como el plan aguantar, sin saber cómo van a aguantar. Y el plan aguantar en realidad es por ahora una especie de rodrigazo donde cambian los precios relativos. O sea, subo la tarifa de los servicios públicos, empiezo a acelerar la tasa de aumento del tipo de cambio oficial y no hago mucho más. No sé si Ramiro está viendo algo más. Yo no veo mucho. Bueno, y subo la tasa de interés, obviamente, ¿no? Por lo cual estás complicando más el panorama, porque estás poniéndole una bomba adicional al modelo. El tema es, ellos ahora están consiguiendo que el productor le exporte, le venda la soja antes de tener que exportar de tiempo, ¿no? Así que anticipa el ingreso de dólares. Esos dólares, coincidís conmigo, Ramiro, que van a faltar en, no sé, en diciembre, en noviembre, en enero, o cosas por el estilo, ¿no?
Sí, se está adelantando, ¿no? Le dieron esta ventana de oportunidad para vaciar todos los hilos a 200, y obviamente que es como que le bajaron las retenciones por 30 días de 35% a 7%. La oportunidad no la iban a perder.
Devaluaron por un mes, por ahora.
Exacto. La devaluación esta la podés leer como que le subieron el tipo de cambio, así el dólar a 200, o que le bajaron la retención de 35 a 7%. Entonces, sí. La oportunidad la están aprovechando, pero claro, están liquidando soja. La soja se levanta en mayo. Después se vende lo que se vende lo cosechado. Usualmente, sí. Obviamente, el chacarero, el productor ahorra en algo como así como el joven ahorra en Bitcoin, el adulto ahorra en dólares, el chacarero ahorra en soja, porque nadie ahorra en pesos. Entonces cada uno busca la manera, si al chacarero le sacás la posibilidad de acceder al dólar, dice, bueno, listo, en pesos no voy a ahorrar, así que me quedo con el poroto. Ahora lo que están haciendo es, bueno, si me dejas liquidar la soja a 200, te la liquido a 200, que sería, ya te digo, como que de repente me bajaste por un mes las retenciones al 7%, y con todos los pesos me voy al dólar. Me voy al blue, obviamente, que se van a ir a otro lado. Que
no, bueno, hasta blue. Ahora, ¿qué subió? ¿Está subiendo el MEP? ¿Está subiendo? ¿Está subiendo el contado con liquidación? ¿Están subiendo esos dólares libres o no? No lo seguí, te digo la verdad.
Hoy en particular hubo un ruidito. La realidad es que planchó el dólar, porque efectivamente el Banco Central se hizo de dólares. O sea, acá estábamos contando, el Banco Central está contando monedas, no le queda un centavo, es todo, no le queda nada. Este modelo económico arrasó con todo tipo de ahorro que haya en la economía, y el Banco Central no tiene un centavo. De hecho, lo único que está toqueteando son los depósitos de la gente, que se financia con los encajes, que seguramente eso debe tener un límite legal, incluso penal, para el directorio del Banco Central, así que no creo que puedan jugar mucho con eso, y por lo tanto, por eso avanzan tanto sobre las restricciones a las importaciones, porque dicen, hermano, no hay dólares. Y encima los dólares que quedan no son míos. Entonces, volviendo, como estas medidas a corto plazo le permitieron inflar la reserva en 2.000, 3.000 millones de dólares, de nada a 3.000, bueno, siempre te están pateando para adelante un poquitito el arco, o en el sentido de que alargan un poquitito la mecha, siempre encuentran no, pero cada vez la mecha más corta. Acá estamos hablando de que estos 3.000 millones de dólares te lo podés fumar en un mes y medio.
Con claro, bueno, ahí el tema es, vos estás comprando dólares caros, más allá del quebranto que tiene el Banco Central, claro. Estás comprando dólares más caros, eso te produce una expansión monetaria adicional, que la habíamos comentado antes.
Claro.
Pero hay un tema, ¿cuántos dólares conseguís como para aguantar más tiempo? Yo lo que vi son los movimientos del Banco Central, que viene con mucho delay la información del Banco Central muchas veces. Lo que dije es el caja, cuánto de caja te quedó o cuánto perdiste en el mes de julio, que es el último dato, y habían perdido 1.200 millones de dólares aproximadamente. Claro. Con lo cual te da para tres meses, si seguís al mismo ritmo. ¿Y por dónde lo perdés? Bueno, lo perdés por la anarquía, lo perdés por ¿cómo se llama? Por turismo, etcétera. Viste que ahora te quieren poner el dólar Qatar, después van a poner el dólar José Venegas. Que va a venir con...
es el que vale.
Ese con cara grande y con cara chica, con los dos. pero digamos, me da la sensación que esto está muy agarrado. O sea, Massa logró vender humo y que muchos medios lo apoyen en eso. Es la sensación que yo tengo. ¿Sí? O sea.
Como tantas veces, ¿no? Yo vi muchas veces tipos que aparecieron con firuletes mágicos. Y que desde el plan austral, para atrás y para adelante, ¿no?
Y bueno, yo te diría inclusive Martínez Dios.
Claro, Martínez Dios también. Sí.
Porque esto que estamos viendo de subir la tasa de interés para frenar el tipo de cambio, yo me acuerdo que Martínez Dios lo hizo al final con la tablita cambiaria y los valores nacionales ajustables. ¿Sí? ¿Te acuerdas que colocaba unos valores? Yo no me acuerdo si eran letras o valores nacionales ajustables, una de dos. Entonces subía la tasa para que no. La gente se quedara en pesos y no, en ese momento eran pesos y no se fuera al dólar. Después hicieron lo mismo con el plan Primavera. Y después claro, hicieron.
No entienden el aspecto institucional, no entienden el problema institucional que tiene la Argentina. ¿No?
Sí.
Argentina no tiene mercado. Y para tener mercado tenés que respetar al capital. No es tan difícil. No es tan difícil de entender. Respetar al capital, tenés que tener una moneda que estés permanentemente atacando, desvalorizando, no tenés que matar con impuestos, no tenés que decir cierro, abro la canilla de las importaciones porque son médicos brujos, ¿viste? Ah, ahora para los. A mí me encanta esto de faltan dólares. ¿Cómo faltan dólares? Que hay una escasez, hay una sequía, hay un fenómeno meteorológico.
Bueno, sequía hay, te voy a decir, Sequía hay. El oeste hay. Con los va a tener un problema, pero eso es otra historia, dale.
Mirá, como todo, si vos lo pagás al precio que tienen, los dólares están. ¿Y quiénes los necesitan los dólares? Bueno, los importadores necesitan dólares. Entonces, sí. Tenés que tener dólares para que la gente pueda importar y exportar. Hay que salir de la macumba. No es un problema contable el que tiene la Argentina. Por supuesto, también se transforma al final en un problema contable financiero del Estado. Pero es un problema económico, y tiene un problema económico porque tiene fundamentalmente un problema jurídico. Lo que llamamos mercado es un sistema jurídico. Y ahí hay respeto del capital, normas estables, libertad para los contratos, y no esta gente que aparece cada tanto y dice, vengo acá con la fórmula mágica que nos va a permitir no hacer esos deberes que son los que hay que hacer. Porque me acordaba esto de los empresarios malos que comentaba Ricardo, que no sé, por suerte en la década del 90 se convirtieron en buenos. Durante toda la década del 90 los tipos se pusieron buenos. Yo se lo escuché la última vez, se lo escuché a Carrió también. O sea que todos los partidos y todas las líneas políticas en la Argentina estuvieron en la misma tontería. Eso es lo que hay que dejar de lado, ¿no?
Bueno, recordemos la ley de esa que, ¿cómo es? De la góndola, ¿no?
Sí, la ley de la góndola. Toda esa explicación de la intermediación. Si la intermediación no fuera útil, no existiría. Si el tipo que planta las papas en Salta
pudiera, le fuera económico llegar a Buenos Aires con el camión y vender las papas a mayor precio, lo haría. Evidentemente la intermediación le conviene más. Entonces, no hay que insistir con cosas que son ridículas, ¿no?
Esto del estado presente, ¿no? El modelo que se llama como estado presente, que es justamente un férreo control de la economía por parte del Estado y donde el ciudadano pierde libertades tanto individuales como económicas, es cuando Argentina abandona la cultura liberal, ¿no? Cerca del golpe del 30, entre el 30 y el 40, no hay duda que es cuando se hace el cambio de modelo económico, y todas estas ideas son propias de la cultura fascista y propias del modelo económico del fascismo. El fascismo que se venía y se llamaba y decía de que era el tapón en Italia para que no avance el socialismo, y lo que ellos decían, no, nosotros vamos a hacer un capitalismo, pero un capitalismo de amigos, nosotros vamos a controlar la economía. Entonces, claro. El propio fascismo arranca con el control de precios, con el control de importaciones, con las expropiaciones, si es que son necesarias, porque de repente, obviamente se apela al nacionalismo y de repente las expropiaciones pueden ser una cuestión de Estado. Entonces, toda esta cultura fascista que, por lo menos en la manera de hacer economía, el fascismo también tiene otras variantes, pero lo que no hay duda que Argentina adoptó, y no, Argentina tiene ya 40 años de democracia, estamos diciendo que el argentino promedio le gusta esto. El cerrar la economía, el control de las importaciones y el cepo cambiario, Argentina lo votó democráticamente. Lo que en otros países se impone a los tiros, como puede ser en Cuba o en Venezuela, o en la misma, el fascismo justamente era porque se cagaba palos directamente al que opina diferente.
Sí.
En consecuencia, lo loco es eso, de que en otros países esta política económica se impone a los tiros y Argentina lo vota voluntariamente. Hace 40 años que tenemos democracia y hace ya 8 años que vivimos, de la última década, 8 años con cepo o con restricciones a las importaciones. El argentino quiere esto, porque si vos me preguntás, obviamente se mete en esta encerrona sola, seguramente al venezolano le pasó lo mismo, primero votaba al chavismo, de hecho un montón de gente era chavista, y después cuando no le gustó más el chavismo, dijo el chavismo, no me voy más de acá. Y el que opina diferente, tiro en la cabeza. No llegamos a esa situación, pero sí estamos en la etapa de que el propio argentino votó este modelo económico, y el propio argentino es el que le hace la pelea al empresariado, al que invierte o al extranjero. Típicas pavadas de porque le echan la culpa de la inflación al supermercado, o le echan la culpa de la falta de trabajo al extranjero, todas pavadas propia del fascismo, de echarle la culpa a otro y no al reconocer su propio error en la política económica y en el ciudadano en cómo vota, porque esto lo votó el argentino promedio. Esto, Argentina todavía es una democracia y esto lo vota Argentina en democracia. El control de precios, el control de importaciones, cercenar las libertades individuales y cercenar las libertades económicas que se imponen a tiros en otros rincones, Argentina lo vota democráticamente.
Sí, bueno, a ver, sí.
No, a mí me parece que en ese sentido la Argentina tiene ese pensamiento que dice Ramiro desde la década del 30, y es muy importante identificarlo como algo que es previo al peronismo, porque también tenemos el cuento de que el peronismo es un cuco, y la verdad que el peronismo es una expresión dentro de un país que adoptó esa forma de pensar antes de la llegada de Perón, y esto es muy importante identificarlo, porque es un pensamiento compartido por peronistas, radicales, militares y últimamente también en el último gobierno por parte del PRO. Pero yo creo que lo que falla antes del votante, hay una instancia intermedia de oferta y de pensamiento, ¿no? Hay un sistema informal de seleccionar las ideas que está en la política, está en el periodismo, está en la academia, está en la discusión, en las casas, donde esto prendió de manera muy fuerte. Creo que ahí está la falla. Está más la falla en la gente que tendría que impulsar los cambios que en el público que no tiene otra oferta, no se ha encontrado con otra cosa. Salvo ese periodo excepcional de la década del 90, con todos sus defectos, pero en ese es el único momento en el que lo que se llama de manera muy simplista clase dirigente, cambió su óptica. Y cuando esa gente cambió su óptica, la gente también la cambió. El problema es que cuando vino la crisis, ante la primera duda se volvió a la botella, ¿no? Como, ¿te acordás que en la década del 80 se hablaba mucho de la inflación como una cosa como de alcoholismo, ¿no? Se volvió inmediatamente. Yo creo que hay un intermedio que falla.
Hay un punto que me gustaría después debatirlo. Primero quería dar la palabra a Ricardo y después hacer un punto sobre lo que vos estabas señalando, José, sobre estos bandazos que tiene la Argentina, ¿no? Pero primero, Ricardo, no sé si querés hacer algún punto de lo que estábamos discutiendo hasta ahora. Esta demanda y oferta de populismo, bueno, de alguna forma, para llamarlo, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo estoy de acuerdo y eso lo veo bastante claro. Y hay otro tema que no hemos mencionado, es que en general en la educación argentina se insiste con este tipo de lecturas. Ya sea a nivel, sobre todo a nivel secundario, ¿no? Es donde más se insiste con esto, y obviamente a nivel universitario. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de graduados universitarios que han sido formados en este cuerpo de ideas, que no tienen acceso, básicamente por un tema de actitud, porque, insisto, los libros están, es fácil comprarlos, es fácil llegar, pero hay un montón de gente que demoniza a Hayek, a Mises, a Friedman, sin haberlos leído. Hace poco leí un artículo periodístico en donde los demonizaba, y yo me pregunto, ¿cuántos de estos se han tomado el trabajo de leer para ver de qué se trata, ¿no? Porque ahora dicen que Hayek era de ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Y ahora aplicamos ese término, todo lo que no nos gusta es ultraderecha. Sí. Y no se han tomado el trabajo de leerlos, así como tampoco leen los libros propios, porque los que hoy se dicen de izquierda, y sobre todo los que se dicen marxistas, ya no leen a Marx ni Engels, o sea, es todo eslogan y nada de sustancia. Pero es cierto lo que dice Ramiro, que en realidad el origen de este cuerpo de ideas no viene desde la izquierda, sino que viene desde el fascismo, que es como una especie intermedia, ¿no? Que hizo mucha prédica, sobre todo los años 20, los años 30 en Argentina, muy anterior al peronismo. Lo que hizo el peronismo fue popularizar un cuerpo de ideas que ya lo tenía la élite intelectual, la élite eclesiástica, la élite militar, ya venían con este cuerpo de ideas, y lo que hizo el peronismo fue popularizarlo, fue extenderlo al gran público, pero que ya esto ya había aprendido, y que obviamente estamos viviendo las consecuencias de prácticamente casi un siglo de que tenemos este grupo de ideas, este conjunto de ideas muy arraigados durante ya varias décadas en la sociedad argentina.
Ahora, vos sabés que te voy a plantear este tema. Bueno, a ver, muchas veces he visto que las redes me ponen a mí, ¿y qué hicieron ustedes? Son unos inútiles, los liberales, que no hacían nada, se rascaban, no llegaban a la gente. Algunos. Yo siempre digo, mira, en la década, el principio del siglo XXI, bueno, José puede dar fe, y vos también, Ricardo, ¿te acordás que teníamos los programas en PIE? Y no sé si entraron o que cerraron el canal por un acuerdo que hubo entre el kirchnerismo, pero bueno, eso es una parte. Pero además fue el inicio de un periodo, los 2000, donde el precio de las commodities hizo que apareciera en toda América Latina lo que se llamaban los populistas o los gobiernos más de izquierda. Estaba Correa en Ecuador, bueno, se consolidó en Venezuela Chávez, apareció Evo Morales, en Uruguay tenías a Tabaré Vázquez, tuviste a Pepe Mujica y Tabaré Vázquez de vuelta, lo tuviste a Lugo, el de Paraguay, ¿cómo se llamó? Lugo. En Brasil Lula, después Dilma. Después en Chile Bachelet, aunque ellos mantuvieron una línea un poco más centrada, digamos, y en Argentina obviamente los quitan. Era tal la plata que tenía que, por más que José, Ricardo y yo nos gastásemos la garganta hablando de que había que bajar el gasto público, te miran a decir, ¿de qué estás hablando? Si la plata sobre, pues sí, o sea, había que dar la batalla en ese momento. Entonces, lo que sí veo es que, por ejemplo, en la década del 80, cuando llega Menem, si bien está la caída del muro de Berlín, había una fuerte inclinación por pedir un cambio en la política. Tanto es así que las encuestas mostraban que la gente quería que se privatizase la empresa. ¿Te acordás que Manolo Mora y Araujo fue uno de los primeros en empezar con las encuestas junto con Marcela Salión y Felipe Noguera? Y entonces había, es como si Argentina tuviese bandazo. Y hoy los bandazos estuvieran diciendo, bueno, estoy cansado de este populismo, me voy hacia políticas más promercado. No sé si me explico, ¿sí? Pero no por mérito de la difusión de las ideas, sino por mérito de las circunstancias, vamos a poner de esta forma, ¿no es cierto? O sea, en todo caso, vos y yo y Ricardo éramos winners en los 90 porque empezaron a hacer cosas de lo que nosotros decíamos, ¿sí? O sea, es como si...
Sí. A ver, yo
creo que lo que quiero transmitir, o sea,
los acontecimientos,
guarda con los bandazos.
Sí, los acontecimientos.
Que no sea una visión, perdóname, que esto no sea un bandazo, ah, bueno, ahora quiero el promercado porque me cansé del populismo. Y una vez que vino el algo promercado y me puso un mínimo de orden, vuelvo a la fiesta, ¿no? Sí, perdóname.
Es un poco, juntemos un poco de plata haciendo las cosas bien y después volvemos a la fiesta. Yo creo que los acontecimientos ayudan a los cambios, pero no es suficiente que existan los acontecimientos. Por eso es que la Argentina está en una decadencia permanente desde hace un siglo, ¿no? Porque ha tocado fondo muchas veces. Yo escuchaba siempre San Francisco, cuando toquemos fondo vamos a salir. Tocábamos fondo y seguíamos haciendo la cosa mal, y no hay fondo en realidad.
Cagábamos y nos seguíamos hundiendo.
Claro, se puede estar todavía muchísimo peor de lo que se está. Sí. Tiene que haber alguien que en algún momento tome las ideas y las lleve adelante, ¿no? Pasó también en 1852, ¿no? Cuando crisis, cambio de régimen, y aparecen unas ideas en el momento justo a cambiar las cosas. Si tomamos el periodo democrático de la Argentina, empezamos muy mal con Alfonsín ratificando toda esa cantinela anterior económica, que es muy parecida a la del kirchnerismo actual. En un momento hay un entendimiento que sorprende, porque si yo, a mí me preguntabas en la década del 80 y pico, cuando estábamos en la UCD, que la gente iba a apoyar privatizaciones y demás, yo te iba a decir que no, todavía nos sentíamos en una minoría, que éramos una mancha blanca dentro de un enorme mar negro. Entonces, aparece un señor, cambia de rumbo y cambia de rumbo. Ahí está la crisis del 2001 y volvemos para atrás. Este es el momento para decir... ¿Vieron que en algún momento tomamos el rumbo correcto? Con errores, claro. Tenemos que tomar esa experiencia, tomar esos errores, no repetir esos errores, y tomarlo y capitalizarlo para seguir adelante. Y capitalizar estos 20 años de fracaso que hemos tenido. Hemos tenido esos 60 años de la Argentina decadente, 10 años donde estuvimos en el mundo de varias maneras, y tenemos ahora 20 años de probar otras 500 formas de evitar la realidad. Bueno, tomemos esa experiencia, capitalicémoslo y sigamos para adelante. Pero los acontecimientos por sí solos no cambian las cosas si no hay un cambio de mentalidad en un grupo que lo lleve adelante con coherencia, ¿no?
Está bien, pero los acontecimientos te pueden jugar en contra. Yo no sé.
Claro.
Si vos ves que el próximo gobierno, si quiere hacer bien las cosas, se va a encontrar con un mundo donde va a estar subiendo la tasa de interés y probablemente tengas unos precios de las commodities que no sean tan buenos. O sea, no vas a tener el viento de cola que tuvo el kirchnerismo, con lo cual vas a tener que hacer reformas profundas sin viento de cola. No sé si coincidís con esto.
Coincido, incluso te sumo de que, por ejemplo, a diferencia del 2016, ¿no? Cuando asumía Cambiemos llegaba con la tarjeta de crédito en cero y la agotó en el camino, la del crédito externo, y por lo tanto ahora en el 2024, quien venga para salir del populismo no solo va a tener la dificultad posiblemente de que la tasa de interés va a ser mayor, de que la soja va a ser menor, sino que también no va a tener la tarjeta de crédito.
Sí.
Entonces, la opción de gradualismo.
Esa es una buena noticia.
Sí, eso seguro. Pero voy al punto que la opción de gradualismo, yo en el 2016, se daba solo porque existía el crédito para financiar el gradualismo. Ahora no hay crédito para financiar el gradualismo. En consecuencia, el próximo gobierno tiene que efectivamente ir de shock como para poder intentar sobrevivir y no intentar financiar las ridículas reglas económicas que le van a dejar este gobierno. Ahora, nuevamente, y volviendo a un punto que vos marcabas, porque la demanda de cambio con la que tuvo el menemismo en su momento, la demanda social de cambio, de política económica violenta y que le daba cheque en blanco en su momento a Menem, que incluso le pedían que privaticen las empresas para y que haya un cambio radical en la economía, pero justamente nacía desde la sociedad, y después Menem lo pudo llevar a cabo con junto a Cavallo, porque en cierta medida se demandaba eso, o por lo menos había plafón para social para eso. La pregunta es, ¿va a haber demanda social para el cambio? Porque da la sensación que el argentino quiere un cambio, pero es como que pide fumar bajo el agua. Es decir, yo sé que esto anda mal, yo sé que hay 100% de inflación, pero no tengo... a ver, cuando le decís, bueno, dale, cambiemos de shock el modelo económico y pongamos nuevas reglas de juego, es que dice, no, vamos más tranquilo, vamos más lento, que termina en una indefinición, que es esa indefinición que terminó sentenciando, Cambiemos. Si querés, la experiencia de Cambiemos.
Yo no sé si Ricardo va a coincidir conmigo. Yo, por lo que hablo con los dirigentes de Cambiemos, hoy noto que saben que no hay tiempo para hacer gradualismo. Uh-huh. No sé si Ricardo va a coincidir conmigo en este punto.
Bueno, primero querría señalar algo que José habla de los años 90 y que tanto él y yo estábamos en la UCD en ese tiempo, pero hay que tener en cuenta que en el año 89 hubo dos candidatos presidenciales que estaban hablando de cambios de privatizaciones, apertura de la economía. Bueno, uno obviamente era Álvaro Alzogaray, pero el otro era Eduardo Angelós.
Sí, el lápiz rojo.
Tenía un discurso muy de apertura de la economía, privatizaciones, reforma del Estado. Es decir, había ya todo claramente una preocupación en la opinión pública de que este tipo de cambios había que realizarlos. Con lo cual, Menem, que era aquel que no había hecho ninguna precisión en su campaña electoral, es quien logra capitalizar todo ese discurso de la opinión pública. Pero a mí lo que me preocupa, la experiencia del gobierno de Cambiemos, es que yo creo que el gran problema es que no se animaron a hacer los cambios necesarios, primero porque pensaban que los podían pilotear, pero por otro lado había un gran problema, y es que no querían quedar mal con el kirchnerismo. ¿En qué sentido? No querían generar grieta, no querían generar conflicto, toda esta cosa de la buena onda, del amor, de la paz, ¿no? Toda esta cosa que generó Durán Barba con todo su discurso, y que, claro, cada vez que se trataba de cambiar algo, no, a ver si se enojan, ¿no? Entonces, creo que eso hay que estar dispuestos a llevar adelante las reformas que sean necesarias. Olvidarse lo que dicen las encuestas, olvidarse lo que dicen los focus group, y hacer lo que hay que hacer. Yo creo que uno de los grandes problemas de Cambiemos, Juntos por el Cambio, como querramos llamarlo, en general el PRO, está muy pendiente del focus group, de la encuesta, y qué es lo que dice la gente, a ver si se enojan o no. Y uno sabe que, bueno, va a haber marchas en las calles, va a haber huelgas, va a haber cortes de rutas, de autopistas, bueno, pero hacer frente a eso y sostener los cambios. No podemos estar pendientes del humor o lo que haga el kirchnerismo, que obviamente el 2024 lo vamos a tener en las calles nuevamente, como si nunca hubieran gobernado, lo vamos a tener, pero ya dejar de pensar en que, bueno, hay que quedar bien con el kirchnerismo, a ver si se enojan, si se ofenden, a ver si se enojan los sindicatos y nos hacen huelgas. Esa cosa pendiente con respecto a lo que se decía en los medios, en la opinión pública, bueno, creo que ya espero que hayan madurado y que estén dispuestos a hacer los cambios. Ahora bien, Ricardo, la verdad es que no lo noto. La verdad es que no lo noto eso.
Dejemos un comentario al respecto, porque sin ser concesivo con Cambiemos, pero voy al punto de que Argentina tiene una estructura legal de economía cerrada justamente para que todos estos privilegios vos no los puedas quitar aún si tenés el Ejecutivo. Vos necesitas también el apoyo de diputados y de senadores. Y si vos no, imagínate, cualquier ley que quieras desarmar, vos no tenés los votos en el Senado, porque en diputados más o menos se demuestra que está más peleada, pero en senadores fue y será peronista. Entonces es muy difícil salir de una situación donde si el peronismo no quiere, vos no podés salir de ahí.
A ver, pero, Ramiro, hay cuestiones simples que Cambiemos ni siquiera cambió por no ofender al peronismo.
No, eso es de que ni siquiera
tenés el centro cultural Kirchner. Centro cultural Kirchner, el antiguo Correo Central, que no lo cambiaron el nombre para no enojar al peronismo.
Me gustaría me gustaría hacer un breve diagnóstico de Cambiemos también, que difiere un poco. Yo creo que Cambiemos no estaba para nada interesado en cambiar nada. No tenía ningún interés, ni siquiera lo intentaron. En realidad, Durán Barba pensaba que continuando con el sistema político kirchnerista, Cambiemos iba a beneficiar. Y en gran medida lo que tiene que comprender, para mí, Juntos por el Cambio, es que se subieron al gobierno también a tratar de beneficiarse del ejercicio del gobierno, nombrando gente y manteniendo las cosas, con un financiamiento que para nada es inocente, con una continuación de un sistema de obras públicas que para nada es inocente. Y eso es lo que hay que asumir, porque el sistema político argentino está podrido en dos lados, y tiene que solucionarse y tiene que sanarse y tiene que salir de eso por dos lados para que eso ocurra. Yo en realidad creo que apoyando lo que decía Ricardo, las encuestas importan tanto que, como él dice, los dos oponentes que tenía Carlos Menem en las elecciones del año 89 perdieron las elecciones. El candidato que ganó hablando de la revolución productiva. O sea que eso es lo que la gente votó. Y lo que hizo en realidad Menem fue hacer lo que decía Alzogaray. Básicamente invitó a Alzogaray, que había salido tercero en esas elecciones. Y tuvo éxito político porque su plan económico fue exitoso, ¿no? Entonces, esto se puede hacer contra las encuestas. Pero primero que nada hay que tener la intención. A mí me parece que describir a Cambiemos como gradualista es demasiado benevolente. Cambiemos fue continuista del kirchnerismo, y eso es lo que tiene que cambiar. Y esto no lo digo para condenar a Cambiemos, lo digo para ser realista y para que se den cuenta de sus dirigentes por qué les fue mal políticamente. Porque creyeron que manipulando la economía como la manipulaba el kirchnerismo iban a tener éxito económico. Lo tuvo porque, como dijo Roberto al principio, tenían unos precios espectaculares. El kirchnerismo tuvo éxito político con su sistema económico porque tenían unos precios espectaculares. Pero ya han pasado dos gobiernos que intentaron hacer lo mismo que el kirchnerismo para beneficiarse políticamente, y todo le salió muy mal. Y esos dos gobiernos son el de Cambiemos y el de Alberto Fernández. Y esto es lo que hay que superar. Lo repito, esto no es para condenar a las partes del sistema político, sino para hacer el diagnóstico correcto para que cambien de mentalidad, ¿no?
Me quedan 30 segundos, Ramiro, o menos, pero dale, dame un final de 20 segundos, 30.
Mirá, no muy optimista. La realidad es que la macroeconomía argentina está incubando una crisis muy importante, que tiene, por ejemplo, componentes de un Rodrigazo producto de haber atrasado las tarifas, tiene el componente de una hiperinflación producto de la dinámica de las LELIC, que también la hiperinflación en parte es por la dinámica de los pasivos renumerados del Banco Central, y tiene componentes tranquilamente de un 2001 en el sentido de que es demasiada la deuda pública que de un Estado que no tiene capacidad alguna de pago. Así que se está gestando una crisis no menor, macroeconómicamente hablando, que no sé si el ciudadano de a pie sabe lo que se está gestando.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Te agradezco, Ramiro, que hayas estado en el programa. Te agradezco, José Venegas, que hayas estado. Ricardo López Gotti, lo mismo. Sí, yo creo que se está acumulando un problema muy grande, y la gran interrogante que tenemos todos es: ¿aguanta el plan aguantar hasta el 2023? Y eso es mucho más difícil de contestar. Gracias, Leo, ahí en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Gracias.
Chao, hasta luego.
Chao. Chao. In other words,
baby, kiss me. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.